Hay un hombre de una persona de nombre Gary Becker. Este hombre ganó el premio Nobel de Economía en el año 92. Es profesor de la Universidad de Chicago y defiende que se debería crear un mercado de órganos físicos, de órganos, para solucionar los problemas en los que se encuentran miles de personas a la espera de un trasplante. Nuestra hermana Rosita, ¿tú estás aquí? Hermana Rosita, ok, Rosita, ponte de pie, Rosita, queremos verte. Saben, yo les pido, este es un paréntesis, yo les pido que incluyan en sus oraciones a Rosita. Rosita necesita esto precisamente, tiene una deficiencia en su cuerpo y en nuestra lista de oraciones es la primera para recordarle en oración. Pero yo le pido que estén orando por ella cada día. Ella es una guerrera, ella lucha todos los días por su salud, por su vida, y la verdad que inspira a Rosita para seguir adelante en la vida cristiana. Gracias, Rosita, puedes tomar tu lugar. Y este hombre, saliendo del paréntesis, este hombre, en un artículo publicado en una revista famosa, junto con otro profesor de nombre Julio Elías, profesor de la Universidad de SEMA en Argentina, dice, los autores creen que se debe encontrar una forma de incrementar la oferta de órganos, lo que reduciría tanto los tiempos de espera como las muertes y demás, y además reduciría el sufrimiento de los pacientes. La forma más efectiva de hacerlo sería dar una compensación a la gente que done órganos, lo que supone establecer un mercado. Ahora, en un supuesto mercado, ¿sí?, un riñón costaría alrededor de $15,000, más otros $5,000 o $10,000 por el trasplante y algunos equipos especiales. Traducido en pesos, estaríamos hablando aproximadamente de $340,000, aproximadamente. Es imposible eso para muchos, ¿verdad?, pensar en que podríamos reunir esa cantidad. Y pensando en eso y enfocándonos a nuestro, la próxima semana estaremos celebrando el Día del Niño. Pero leí este artículo que fue escrito el 7, bájale tantito, hermano, bájale tantito a este. Ahora súbele a este. El 7 de marzo, en el periódico Excelsior, en la Ciudad de México, dice: la trata de personas es uno de los crímenes más comunes en México y en el mundo. El comercio, sobre todo de mujeres y niños, con fines de explotación sexual, venta de órganos y trabajos forzados, mueve mundialmente $32,000 millones y afecta a 21 millones de personas. La trata es inclusive el tercer crimen en la lista de delitos de las autoridades internacionales, solo después del tráfico de armas y drogas, y en México es el segundo lugar. La lista a continuación, que se revela de una página abocoscope.com, encargada de dar a conocer información del mercado negro obtenida de casos criminales, reportes de arrestos, organizaciones de tráfico de humanos imputadas e historias difundidas de medios de comunicación, da la siguiente información. Si usted quiere un bebé en China, le costaría en el tráfico, en el mercado negro, un bebé le costaría $7,800. Un bebé en Indonesia le costaría $160 a $250. Un bebé en Malasia le costaría $6,588. En Grecia le costaría un bebé $4,100. En Rusia le costaría un bebé $17,500. Un niño en la India le costaría $45. Un búfalo en el país cuesta $350, ahí mismo. Acuérdense que ellos, para ellos el búfalo, la vaca es sagrada y cuesta $350. Un niño cuesta $45. Un niño en Irak entre $300 y $5,500. Niños soldados de Mali, $600. Niños en Reino Unido, $25,000. Niñas o adolescentes de México, entre $1,500 y $2,000. Una niña en la India, $24. Una niña en Rumania, entre $3,000 y $6,000. Niñas en Bangladesh, $250. Una niña de Brasil, entre $5,000 y $10,000. Una niña en Kenia, entre 10 y 15 años, $600. Una niña en Mozambique, $2. Una virgen en Camboya, entre $500 a $800. Una mujer norcoreana de 20 años, $1,066. Igual una mujer norcoreana de 30 años, $761. Una mujer norcoreana de 40 años le costaría $457. Es increíble este dato. Ya estamos hablando de, creo, esto fue en el 2014. Los datos han ido cambiando. Los costos han ido aumentando o han ido bajando según las circunstancias. Pero de que es un negocio redondo, sí es. Hay un dicho que dice: dime quién eres y te diré cuánto vales. Ese es un dicho que se usaba antes. Dime quién eres y te diré cuánto vales, refiriéndose al valor de la persona. Hoy día ese dicho se ha transformado y muchos dicen: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y miden en cuanto al valor de las propiedades o la economía de la persona, lo miden a uno o a la persona y le dicen cuánto vales. Ahora la pregunta es: ¿cuánto vale usted? ¿Qué precio tiene su persona? ¿Cuánto precio tiene su vida? ¿Sabe que hay un estudio en cuanto a la obra, a la mano de obra calificada? Hay un estudio en Estados Unidos que el trabajador medio valora su vida en unos $7,000,000. Esto es dependiendo su actividad que realice. Y no es para dejarse matar, ¿okay? Que quede claro. No, es solamente una valoración en cuanto al riesgo de trabajo. Dicen que uno de 10,000 personas estaría cobrando $700 por el riesgo de trabajo. $700 más por un seguro, para pagar un seguro. Ahora esto no es comprobado, esto es una suposición todavía que ellos manejan. Pero hoy día, hermanos, aquí en México, no sé cuántos podrían corroborar esa información. Una vez yo sí la escuché. Alguien dijo que por quitarle la vida a una persona, aquí en Tuxtla le cobran de $2,000 a $5,000 pesos, hasta más. Hay jóvenes que trabajan haciendo eso y se inician yendo a lastimar personas o yendo a quitarle la vida a una persona por $2,000 o $5,000 pesos. No sé cuántos sepan eso, pero esa es una realidad, hermanos. Eso es lo que está pasando hoy día. Y vuelvo a la pregunta, hermano: ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto vale su vida? ¿Le puede poner precio a su vida? Tal vez diga: no, hermano, eso no es ni una pregunta. Algunos dirán: bueno, pues a lo mejor por lo que peso podrían darme más, ¿verdad? Es decir, o tal vez alguien puede decir: bueno, pues por mi cara y pues mi talento podría yo valer entre esta cantidad y aquella cantidad. Algunos podrían decir: bueno, es que por lo que yo sé hacer, estoy seguro que yo valdría esto, ¿sí? Pero su vida, ¿cuánto costaría, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga? ¿Cuánto vale su vida? ¿Cuánto cree que podría alguien pagar por su vida? Alguien podría decir: bueno, pues, ¿cuánto podemos dar? Mejor que siga viviendo, ¿no? Pero vamos a nuestra Biblia, por favor, y la abramos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Pasen sus vistas, por favor, voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Lucas 15, versículos 1 al 10, dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjese que estos lentes los mandé a hacer hace como año y medio, y por un tiempo los anduve, los necesito ya, y por un tiempo me resistí a la idea de usarlos, pero los extravié hace como 8 meses y no supe de ellos casi por 8 meses, de estos lentes. Hace como 2 meses los volví. Mi hijo Gildardo, bueno, mi hijo Tomás los encontró, y no saben qué alegría me dio cuando encontró estos lentes, porque yo dije: tengo que comprar otros, necesito, ya no puedo leer, me cuesta leer, tengo que separar un poco porque ya de cerca no puedo alcanzar. Y estos lentes no me costaron 2 pesos, ya tienen tres graduaciones y son algo caros. Y le dije a mi hijo: gracias por encontrar mis lentes. Y me puse bien contento y le dije: ¿qué puedo hacer para gratificar que hayas encontrado mis lentes? Aunque él no estaba buscando los lentes, yo estaba dispuesto a agradecerle de alguna manera el haber encontrado mis lentes. Ahora puedo usarlos, ahora los cuido más. Trato de no dejarlos en cualquier lugar o no dejarlos en una camisa, sino estoy muy pendiente de esos lentes. Los estuve buscando, no dio resultado mi búsqueda. Pero este pasaje, hermanos, es precisamente ese ejemplo de esos lentes, de algo que necesitamos, algo que alguien requiere en algún momento, y cuando se encuentra hay alegría. El corazón de Dios, hermanos, el corazón del creador del universo, el creador de la vida, el autor de la fe, aquel que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por usted y por mí, aquel envió a buscarnos, envió a rastrearnos en el lugar donde nosotros nos encontrábamos por causa del pecado. La Biblia dice que por causa de la desobediencia, por causa de la maldad, el pecado por un hombre entró a todos los hombres, y por cuanto entonces todos somos pecadores, y él, ese Dios tan grande, tan misericordioso, envió a buscarnos y nos encontró, hermanos. Nos encontró a muchos, ya nos ha encontrado. Muchos le hemos reconocido a Él como el Señor de nuestras vidas y el Salvador. Nos hemos reconocido como pecadores y le hemos dicho: Señor, gracias, te pido perdón. Tu Hijo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, y ahora entonces yo le doy el honor que Él merece a tu Hijo y lo reconozco como mi Salvador. Y de esa manera fuimos encontrados. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué? Hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos. El versículo 10 también hace énfasis en eso. Dice: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, para Dios no somos cualquier persona. Para Dios la vida de usted, la vida mía, tiene un valor incalculable, un valor que no puede medirse con ningún número, ningún ningún valor, ningún dinero. Nuestra vida tiene un valor infinito. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nuestra vida le pertenece a Él. Pero si usted, mi amigo, mi amiga, no ha tenido esa experiencia de encontrar a Cristo y que Él venga a ser el Señor y Salvador de su vida, entonces el dador de la vida, el Señor, el creador del universo, el autor de la fe, le está buscando todavía. Le sigue buscando todos los días, le sigue tocando la puerta de su corazón en este momento. Sigue tocando la puerta de su corazón en las circunstancias de la vida, cuando usted experimenta tormentas, cuando usted experimenta situaciones difíciles. Él está tocando la puerta diciendo: escucha, hijo mío, mi voz, déjame entrar en tu corazón. Diariamente, a través de otras personas, a través de personas que te aman, te quieren, te estiman, te aprecian, te traen el mensaje de Jesucristo a tu vida y te dicen: tú no puedes andar sola por la vida, confía en Jesucristo. En esta semana vino una persona, me hizo una llamada el día jueves y me dijo: pastor, es de una misión. Y me dijo: soy de la misión de tal lugar y estoy experimentando la pérdida de mi bebé. Y le dije: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puede hacer la iglesia por ti? Y me dice: hermano, necesito dinero para enterrar a mi bebé. Y le dije: te espero en la iglesia, vamos a platicar. Hice una llamada al hermano encargado de la misión, le pregunté: hermano, ¿cuál es la condición de este hermano? ¿En qué situación se encuentra? Más que la situación que estaba experimentando en ese momento, me preocupaba más su condición espiritual, su relación o su comunión con Cristo. Cuando yo le vi por teléfono, yo no ubicaba su rostro, pero cuando yo le vi, yo pude darme cuenta de quién se trataba. Hace años yo había hablado con este joven, con esta persona, y él había venido deprimido, había venido acabado, diciendo: necesito ayuda, necesito oración, necesito que estén conmigo, necesito que me ayuden. Y le dije: sí, vamos a ayudarte. Y oramos, y le dije: vas a leer la Biblia y vas a reunirte en la misión y vas a servir al Señor, y esa va a ser la manera en que tu vida va a fortalecerse cada día en el Señor. Tiempo después de esa primera reunión, volví a venir este joven y me volvió a expresar su misma necesidad, su mismo problema, que estaba deprimido, acabado, pero ahora añadió la falta de trabajo. Y le dije: ¿has estado asistiendo a la misión? Y me dijo: no, no he ido. Y le dije: ¿cómo entonces quieres la ayuda de Dios? ¿Cómo entonces quieres que Dios bendiga tu vida cuando tú no le has dado el honor a tu Salvador? Tú desprecias completamente lo que Él hizo por ti en la cruz y ni siquiera puedes llegar a la iglesia para darle la honra y la gloria, cantarle y alabarle, y en tu casa tener tu Biblia para leerla y edificarte y buscar el consejo, el consuelo y el ánimo y esperar que Dios provea lo que necesitas para vivir. Y él se fue otra vez triste y con tal vez en su corazón diciendo: ahora sí lo voy a hacer. Después supe que fue con este hermano, con el hermano encargado de la misión, y fue con otro hermano, y fue con otro hermano. Y ese día jueves me enteré que este hermano anduvo quitando dinero a otros hermanos, diciendo que no tenía trabajo, después de 2-3 años de andar haciendo de su vida cualquier cosa. Yo solamente le tuve que decir: hermano, tú no puedes andar tomando el camino tuyo, tomando tus propias decisiones y sacando a Dios de tu vida. Si tú hubieras sido fiel, si tú fueras diligente, si tú fueras una persona que da el ejemplo de honrar a Dios todos los días a pesar de las circunstancias, tú no estarías buscando ayuda. La misma misión a la cual tú perteneces estaría preguntando por tu necesidad, estaría pendiente de tu situación, estarían aquí contigo para acompañarte en este momento difícil. Él solamente me quedó viendo y me dijo: ya entendí, pastor, lo que me estás diciendo. Ya sé que no me vas a dar ningún tipo de ayuda. Y le dije: estás equivocado. Podemos darte una ayuda, pero yo necesito entonces casi hacer lo mismo que hago con todas las personas que vienen todos los días pidiendo algo de dinero por alguna necesidad. La mayoría de las personas que vienen todos los días inventan las necesidades. Personas que son bien vestidas, que una persona una vez llegó y sudando y bien vestida y diciendo: pastor, ayúdeme, ¿sabe qué? El camión me dejó y tengo que hacer un viaje porque es de trabajo y no tengo para mi pasaje, ayúdame con el pasaje. Y le dije: ¿cuánto necesitas para el pasaje? Yo pensando, pues de aquí a la terminal, ¿cuánto puede costar la combi? Pues 10 pesos, 15 pesos. Y me dice: no, hermano, es que voy a México y cuesta 800 pesos el pasaje. Y yo lo quedé viendo y le dije: bueno, ¿y por qué se te hizo tarde? Y empezó a darme una serie de pretextos y obviamente tuve que hacerle los filtros: ¿cómo te llamas? Credencial de lector, números de teléfono. Y no me pudo dar absolutamente ninguna evidencia de su situación, ni siquiera de quién era. Lo chistoso es que como a los 6 meses vuelve igual con la misma situación, y cuando vi que entró en este estacionamiento todo acalorado y sudado y se acercó, solo lo detuve y le dije: ya sé, te dejó el camión, necesitas para tu pasaje, cuesta 800 pesos. Y se queda: ¿y cómo sabe usted eso? Y yo no pensé que los pastores supieran tantas cosas. Y no, le digo, es que tú viniste hace 6 meses a pedir lo mismo. No, yo no fui, yo no hice eso. Otra ocasión vino otro que vendía muebles y que lo dejó sus compañeros, que se fueron hasta Tapachula y él tenía que regresar. ¿Y qué creen? Al año que viene, cada año él viene diciendo la misma historia. Y yo le digo: ¿sabes qué? Ya ni entres. Si tú no necesitas a Cristo, mejor ni entres, porque dinero no te voy a dar, porque es mentira. Una persona, una vez nos arrodillamos, todavía estaba la plataforma allá, y nos arrodillamos y este hombre lloró como un niño, entregó su vida a Cristo y reconoció su pecado, reconoció su condición, reconoció que él era pecador, condenado a ir al infierno. Le di el plan de salvación, él entregó su vida a Cristo, y al final, cuando estábamos arrodillados, me dijo: quiero decirte algo, hermano, tú no sabes qué es lo que estoy pasando. Levantó su pantalón y vi llagas en su tobillo, en su pierna, y me dice: hermano, tengo sida. Pero sabes, eso lo adquirí por gusto. Mi principal trabajo es ser transportar la droga de un lado a otro. Alguien le avisó a la autoridad y entonces tuve que dejar el carro y correr, pero el retrovirus ya se me acabó, tengo que ir a Veracruz. ¿Sabes por qué? Porque creo que voy a ir a morir a la casa de mi madre. Y me dijo con toda confianza, me dijo: pero ¿sabes qué? Pero sé que si muero hoy, sé a dónde voy a ir. A pesar de su situación, a pesar de la vida que tenía, que había llevado, ser transportista, a ellos le dicen mulas, ahora arrastrando una enfermedad incurable, manifestándose en su cuerpo ya la enfermedad, él solamente me dijo: yo ya sé a dónde voy a ir si muriera hoy. Y me dio tristeza en mi corazón. Esta semana le dije a un hermano también que amo, que aprecio de todo mi corazón, le dije: ¿sabes qué? No desperdicies tu vida en el alcohol, no desperdicies tu vida en la droga, no lo hagas. ¿Sabes? Cuando yo tenía 18 años, le dije: a mí me dio cáncer y yo estuve padeciendo esa situación. ¿Y sabes cuál fue mi reclamo a Dios? ¿Por qué aquellas personas que tienen su salud, que tienen todo eso, la desperdician en todo eso? Yo le reclamé a Dios y le dije: Señor, ¿por qué no me das a mí esa salud y a ellos le das lo que yo tengo? Y ahora entiendo por qué. Que si Dios permitió que yo pasara eso, precisamente era para decirle a él y a otros, como le he dicho muchas veces: entrega tu vida a Cristo, no la desperdicies en el alcohol, en la droga, no la desperdicies en cosas que no valen. Invierte tu tiempo en cosas eternas, invierte tu vida en cosas que son de bendición, invierte tu talento, invierte tus dones, invierte tus recursos, tus cosas materiales en cosas que van a hacer que alguien venga a los pies de Cristo, alguien que entregue su vida a Cristo. Y aunque pierda, aunque digas estoy perdiendo, no, hermano, no estás perdiendo, estás ganando. Y debe de haber alegría cuando tú dices voy a dar al Señor esto, ya sea tu ofrenda, tu diezmo, tu ofrenda especial o algo que vas a añadir para bendecir a alguien. Tú siente gozo en tu corazón, así como fueron las palabras textuales del Señor Jesús en este versículo, diciendo que hay gozo en el corazón de Dios, gozo en el corazón de Cristo, gozo en los ángeles cuando un pecador se arrepiente. El próximo domingo vamos a celebrar el Día del Niño, hermanos. Vamos a celebrar el Día del Niño. Si para usted su vida no tiene precio, yo no le pondría precio a mi vida, la verdad. Yo no le pondría precio. Principalmente yo vería al cielo y diría, Señor, ¿verdad que no valgo nada? Y yo sé que el Señor nos diría a cada uno de nosotros, sí vales, sí vales. Y nos diría y nos recordaría, vales la vida de mi Hijo. Eso es lo que vales. Él murió por ti en la cruz. Él se entregó por ti en la cruz, derramó su sangre, recibió el castigo, el maltrato, el sufrimiento, entregó su vida por ti, por mí. Eso es lo que valemos para Dios. Ahora, si el Señor grande, creador del universo, el autor de la vida, el que creó lo que hay en esta tierra, lo que hay en esta tierra, incluyéndonos a nosotros, invirtió para que nosotros existiéramos, invirtió para que nosotros fuéramos perdonados y rescatados, invirtió para preparar un lugar para morar por toda la eternidad. Hermanos, díganme si vale la pena invertir en brincolines, en dulces, en una obra. Vale la pena invertir en invitaciones, vale la pena invertir en el tiempo que tú vas a salir para repartir invitaciones, en hacer una lista. Dime si vale la pena anotar el nombre de niños, de familias. Dime si vale la pena. ¿Vale la pena eso, hermanos? Vale la pena, porque la vida de un niño no tiene precio. La vida de un padre no tiene precio, si lo hablamos en forma humana. Pero sabes, sí tiene un precio. El precio es precisamente lo que Dios hizo a través de su Hijo Cristo, para que usted y yo recibiéramos el beneficio del perdón y la vida eterna. Y yo quiero retarle en esta mañana, que el próximo domingo toda la iglesia, todos hermanos, todos estemos presentes ese día. Hace algunos, no sé si fue el domingo pasado, yo le dije, si usted voltea hacia alguna dirección del auditorio, usted hasta me puede decir, no vino fulanito, no vino tal hermano, no vino tal hermana, algún joven que se sienta allá no vino, o que se sienta ahí. Ve a su alrededor, no me diga quién no vino o quién no está en ese lugar. Usted con toda seguridad se va a dar cuenta quién no está aquí. Algunos posiblemente estén con los niños de cuna, prepárvulos, ositos. Otros van a estar en OANSA. Muchos están trabajando en las misiones. Pero de otros bien sabemos que no están en ningún lado. Que posiblemente se quedaron dormidos. Que posiblemente decidieron descansar hoy. Que posiblemente quisieron quedarse haciendo tarea, lavando ropa. Que posiblemente decidieron simplemente irse a un río, o simplemente decir, para que no digan que no fuimos a la iglesia, vamos a reunirnos a otra iglesia, cuando tenían todas las posibilidades de estar en su iglesia. Y qué penoso sería enterarnos de que personas que deberían estar aquí para adorar a su Señor, no por buscar al hombre, están en algún lugar tan tranquilos. Yo quiero retarte, hermanos, que todos estemos aquí el próximo domingo. No sabemos cuántos niños van a venir. La expectativa mínima son 700 niños. Lo hemos estado promoviendo. Hoy que vine, fui a ver los boletos. Habían dos paquetes de 1,000 y un paquete como de 400 boletos. Yo no sé cuántos boletos tienes en tu casa o en tu carro o en tu bolsa en este momento. Se mandaron a hacer 10,000 boletos. Y si dijéramos, bueno, de ese porcentaje, oramos hoy y le decimos al Señor: Señor, que venga el 10% de todos esos boletos que estamos repartiendo. ¿Cuántos niños estaríamos esperando? 1,000 niños. ¿Tenemos lugar para acomodar 1,000 niños en este lugar? Sí, hermanos, sí tenemos espacio. Si no cabemos aquí, tal vez el mismo domingo no solamente vamos a hacer dos presentaciones, tal vez haríamos tres presentaciones o cuatro, no sé. Si vamos a hacer dos, pero vamos a atenderles a esos niños, vamos a recibirles, que vengan temprano para que no pierdan ningún momento de esa obra, que va a hablar de la gracia de Dios, va a hablar del regalo inmerecido, el regalo gratuito que cualquier persona puede recibir solamente si cree. Ese es el mensaje del próximo domingo en la mañana, a través de algo divertido, a través de una obra que están preparando con mucho amor y con mucha diligencia, con mucha preparación, con mucho esmero. Vale la pena hacerlo, hermanos. Entonces yo les reto al que el próximo domingo podamos estar aquí y poder decir, como dice en este pasaje: así yo digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Le dará alegría eso, hermano? Que niños, familias, personas puedan entregar su vida a Cristo, puedan tener la seguridad de ir a la eternidad. Incline su rostro por un momento, hermanos. Quiero hacer una invitación. Todos los cristianos orando, quisiera hacer esta pregunta a usted que nos acompaña por primera, segunda vez, tercera vez. No necesito repetir todo el mensaje, simplemente voy a hacerle la invitación. ¿Desea usted recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Puede usted sentir en su corazón que necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Por la situación que enfrenta por causa del pecado, por la condenación eterna, por el honor que usted debe de darle como nosotros le damos al Hijo de Dios, al que murió en la cruz, al que dio su vida para pagar por el pecado que hay o que había en nosotros. De esa manera, tener el perdón y la vida eterna. Si valora su vida mucho, es porque seguramente se quiere, se cuida, tal vez invierte mucho en su persona, en su preparación. Pero la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve invertir tanto y sentir que usted tiene más valor por lo que es, por lo que hace, por lo que tiene, si no tiene a Cristo en su corazón? Yo quiero invitarle hoy. ¿Desea usted recibir a Cristo? ¿Necesita usted recibir a Cristo? Levante su mano ahí donde está y dígame: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón en esta mañana. Quiero que Él sea el que perdone mis pecados. Si para Él mi vida vale mucho, agradézcale de esa manera. Tome en cuenta el sacrificio que hizo por usted en la cruz y recíbale como Señor y Salvador. Dele el honor que Él merece. El honor que Dios requiere para su Hijo es que usted le reconozca como su Señor y su Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo? Levanta tu mano ahí donde está. No te resistas. Él te está buscando. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él no va a entrar a la fuerza. Él va a entrar si tú le permites eso. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo? ¿Habrá alguien en esta mañana? Hay una mano levantada, gracias a Dios. El Señor le acaba de encontrar. ¿Habrá alguien más? No se esconda más. Él le seguirá buscando. ¿Sabe por qué? Porque le ama. Porque no quiere que perezca. Porque no quiere que usted pierda la oportunidad de tener el regalo de la vida eterna e ir a la eternidad con Él y estar con Él por todo el tiempo. Él no quiere que vaya usted al infierno, a la condenación eterna. Él quiere rescatar su vida, quiere transformar su vida, quiere ayudarle a guiar su vida a algo nuevo. ¿Habrá alguien más? Si no hay nadie más, voy a pedirle a usted que levantó la mano, podría venir aquí al frente, quisiera poder saludarle y darle gracias a Dios por su vida. Puede venir aquí al frente. Si usted no quiso levantar la mano, pero lo está pensando, en lo que viene esa persona que levantó la mano, usted también podría venir. Venga aquí al frente. Lo único que le costarán son unos pasos. ¿No le costará más? El costo ya fue pagado. ¿Habrá alguien más? Bien, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder servirte, de poder hacerlo, Señor, lo que tú nos mandas, y poder aprovechar cada oportunidad para que muchos vengan a tus pies, Señor. Si muchos han escuchado el mensaje y no han considerado en sus vidas la necesidad que tienen del perdón por causa del pecado, yo te ruego, Señor, de corazón, que puedas tocar sus vidas, sus corazones, dar entendimiento a su mente de su situación y el destino que les espera, que puedan tomar una decisión por ti, Señor. Yo te ruego esto, Padre. Te ruego por la iglesia, Padre, que nos permitas tener el ánimo, las fuerzas, tener lo necesario en nuestros corazones, Señor, para poder el próximo domingo estar preparados, diligentes, solícitos en responder, Señor, a toda necesidad que se presente para servirle a los niños, para que ellos puedan disfrutar de este día, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan conocerte como Señor y Salvador, Padre. Que la carga sea de toda la iglesia, sea en toda la iglesia. Y si esto no fuera así, Señor, da fuerzas a quienes mantendrán su confianza, su fuerza, su vida en hacer que este día sea de bendición para estos pequeños. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.